¿qué tal, amigos de Primera Mexicana? ¿Cómo están? Ahora me toca conducir, no está ni Pibe ni Alex, les mandamos un saludo, pero bueno, aquí estamos Gus, Arga, como siempre, para analizar una jornada de Premier League que nos dejó muchísimo. Lo del Liverpool es impresionante, el Chelsea con un Mendy que pues unos atajadones impresionantes, y bueno, pero pues, primero los saludo, Gus, Arga, ¿cómo están?
Mau, Alex, un gusto, ¿no? Ya de regreso, darle la bienvenida a Arga, que no me tocó en su estreno. Le cedí mi lugar para que debutara como un crack y así lo hizo. Pero bueno, ¿no? Bienvenido a Premier a la Mexicana, a este gran proyecto, a este gran equipo. Y sí, ¿no? Como dice Mau, ¿no? Una muy buena jornada en la que sigue el Chelsea muy firme. Sufrió contra un Brentford, que para mí es la sorpresa de la temporada hasta el momento, pero sigue muy firme. Primer lugar, lo que decía Mau de Liverpool. Igual es muy bueno, pero bueno, ya vamos a estar analizando los partidos y hoy con un partido medio de locos, el Arsenal empatando el partido en la última jugada, que igual, ¿no? Estaremos analizando, pero le paso la palabra a Arga.
Hola Mau, hola Gus, muchas gracias Gus, un gusto por primera vez, ¿no? Estar juntos, hoy nos tocó estar juntos, y sí, como ustedes dicen, tuvimos unos partidazos desde el Aston Wolves, también como comentaba Gus, en el último minuto el Arsenal empatando, y ya después de un fin de semana de juegos internacionales estamos otra vez aquí para analizar.
Sí, de acuerdo, ya urgía que regresara a la Premier, ¿no? Se extrañaba la mejor liga del mundo. Y pues vamos a ello. La jornada se abría con un Watford-Liverpool, un Liverpool que está pasando por un momento espectacular. Apareció el tridente. Primero, Sadio Mané adelantó a los Reds con un gol al minuto 8. Hat-trick de Roberto Firmino, que Pibe debe estar feliz. Juega bien y no está Kibus. Y bueno, Mohamed Salah también anotaría un golazo. Lo del egipcio esta temporada es espectacular, pero bueno, Gus, ¿qué opinas? Este Liverpool está para cosas grandes, ¿no?
Sí, ¿no? Debutaba Ranieri con el Watford y vaya contundente resultado que se llevó de local, ¿no? 5-0 contra un Liverpool que, como decía Mau, ¿no? Sigue a paso muy firme. Regresa Bobby, ¿no? Tanto lo olvidamos la temporada pasada, tanto lo criticamos, Pibe tanto lo defendió y como dice Mau, ¿no? Hoy no aparece Pibe para defenderlo, pero sí, un hat-trick que los tres goles fueron casi iguales, ¿no? Empujó la pelota, nada de otro mundo, pero sí, aparece el tridente que tantas glorias, perdón, le dio a Liverpool y un Sadio Mané que llega a 100 goles, ¿no? Tercer africano que llega a 100 goles en la Premier League, Mohamed Salah, Didi Drogba y se suma una gran lista, ¿no? Sadio Mané, jugador importantísimo para este equipo de Jürgen Klopp y en el primer gol vimos esta conexión entre Sadio y Mohamed Salah con un pase tremendo de Mohamed Salah de tres dedos. Mohamed Salah que pinta para ser otra vez el MVP de este equipo. Brutal, ¿no? Lo del egipcio. Y bueno, qué manera de marcar, ¿no? Mohamed Salah se llevó a toda la defensa del Watford dentro del área y la definió como le gusta, ¿no? Al segundo poste. Pero sí, la verdad es que un mal debut de Ranieri con el Watford. Solo el 23% de la posesión. Nada de este Watford, ¿no? Creo que va a tener que adaptarse a las nuevas maneras del entrenador. Hay que ver, ¿no? Cómo es el proceso, ¿no? No empezaron mal, tampoco muy bien, pero bueno, un cambio de DT tan pronto siempre pega, ¿no? Y hay que ver cómo se adaptan a las ideologías. Y el Liverpool que sigue a paso firme, ¿no? Creo que no hay mucho que agregar porque fue una goleada muy contundente. Donde desde el minuto 1 hasta el 90 el Liverpool demostró ser superior al equipo local y parece que regresa el tridente, ¿no? A lo mejor hay que ver, ¿no? Si con los equipos grandes este tridente aparece porque claramente el Watford sabemos que sí es infinitamente inferior a Liverpool, pero hay que ver si este tridente aparece en los momentos importantes, que es cuando más lo criticábamos, ¿no? En la temporada pasada, que por ahí Bobby se desaparecía y que nada, aparecía Mohamed Salah o luego aparecía Sadio y que no aparecían los tres, ¿no? Entonces hay que ver cómo va evolucionando este tridente a lo largo de la temporada.
Sí, de acuerdo. De menos esta semana tienen dos pruebas durísimas. Van contra el Atlético de Madrid en Champions y el fin de semana hay clásico inglés. Bueno, ya no sé si decir que es un partido duro porque se enfrentan al Manchester United de Ole Gunnar Solskjaer, pero sí coincido también con lo del Watford, que pues un cambio en la dirección técnica de forma muy prematura. Y pues bueno, ¿no? El Liverpool está en el segundo puesto, 18 puntos, solo un punto por debajo del Chelsea. Para mí ahorita es el equipo en Premier League que mejor juega. Y bueno, el Watford, que ya se acerca a esos puestos de descenso otra vez, 7 puntos en 8 partidos jugados, y pues bueno, ¿no? Sí, muy cuestionable esa decisión técnica, aunque también le tocó bailar con la más fea, ¿no? A Ranieri en su debut. Y ya siguiendo a los partidos de las 9 de la mañana del día sábado, el Southampton recibía a Leeds United en St. Mary's Stadium, un partido muy bien jugado por los de Ralf Hasenhüttl, la verdad. Fue un gol, pero pueden haber sido muchos más. El Leeds United partía con una alineación un poco parchada, no se encontraban los tres referentes de este equipo, me refiero a Calvin Phillips, a Rafinha y a Patrick Bamford. Entonces eso terminó por mermar a los de Bielsa, que en este arranque todavía no se encuentran. Por ahí una de Jack Harrison al iniciar el segundo tiempo, pero en el primero nada, y después de esa de Harrison tampoco. El Southampton se vio muy bien, Redmond asistió a Armando Broya para que el albano hiciera un muy buen gol, que el albano me gusta mucho cómo ataca el espacio, ¿no? Ya en el partido contra el West Ham, si no mal recuerdo, en aquel 0-0, había tenido una jugada similar a la del gol, que pega en el poste. Y pues bueno, ¿no? Yo creo que el Southampton, muchos lo poníamos como firme candidato a descender, y ahorita no está en esos puestos, ¿no? Y se le ve con una idea de juego mucho más solvente que, por ejemplo, lo de Leeds United. Lo de Leeds United, reitero, ya es de preocupar. Están son 3 puntos del descenso, pero bueno, es una posición nada más lo que lo separa del Burnley. No sé si Arga quieras comentar algo más, algún apunte.
Sí, no, pues definitivamente ya van con unos malos resultados. Y yo pues estoy muy de acuerdo con ustedes dos. El Leeds, que la temporada pasada nos había emocionado a todos, que demostrándonos con unos jugadores que eran Calvin Phillips y todo así, pero al final pues esto es el fútbol, y como tienes una temporada buena, tienes una mala, y ojalá el Leeds que salga de esta, porque es un equipazo y lo queremos ver por mucho tiempo en la liga.
Sí, de acuerdo. En lo personal, que yo soy muy de Bielsa, me había ilusionado mucho el arranque de la... o el final de la temporada anterior. Pensé que el arranque iba a ser favorable, pero ni cerca, la verdad. En juego y en resultados ha sido muy malo todo esto. El Southampton ocupa la posición número 15 con 7 puntos. El Leeds lo hace en la posición número 17 con 6. Entonces, sí, son dos equipos que tendrán que trabajar mucho, sobre todo el Leeds, si quiere permanecer en Premier League, porque si este arranque, pues sí, muy mal. Y bueno, pasando ya más adelante en lo que fue los partidos de la 9 de la mañana, el Manchester City, que recibía al Burnley, aquí saludamos a Tadeo, ¿no? Que nos comenta: buenas noches, amigos, espero que estén muy bien. El Burnley hizo un digno partido y creo que mereció empatar ante el City. Coincido, Yarga nos regalará su apunte, pero bueno, el Burnley visitaba Etihad Stadium con un planteamiento a los Sean Dyche, ¿no? Y pues bueno, al final un partido muy parejo. ¿Cómo lo viste, Arga, este partido? Si el Burnley mereció más, parecía un partido de mero trámite para los Citizens. ¿Concuerdas con Tadeo en esta ocasión?
Sí, Mau, de hecho sí, estoy de acuerdo con Tadeo. El Burnley, no sé si mereció ganar, pero puede ser que un empate en el Etihad hubiera estado bien. Yo la verdad es que noté la baja de Ederson, y no al momento de las atajadas, porque la verdad estuvo bien en la portería, pero sí al momento de salir el juego, salir tocando, esos movimientos y esa visión que tiene Ederson desde atrás, pues la verdad es como impresionante. Es para mí de los mejores porteros con los pies en la Premier League, y Stephen no lo hizo mal. O sea, la verdad es que, como les digo, para un mano a mano, y para mí lo hizo muy bien, pero Yo creo que esa fue una de las mayores razones. El juego desde atrás, hubieron varios errores que el Burnley estuvo perdonando. También quería comentar, Pope también hizo un partidazo, o sea, hizo muy buenas atajadas. De hecho, en el primer gol de Bernardo Silva, primero ataja una de Foden, que pues ahí estaba, mala suerte, estaba ahí Bernardo Silva, ¿no? Que llevaba una jugada con Cancelo desde la esquina, pues la ataja y pues ahí está Bernardo para empujarla. Pero sí, la verdad es que sí, estoy de acuerdo con Tadeo, para mí es un resultado un poco injusto, pero también veo una victoria del City cómoda, que no quisieron ir a más. Y también veo una parte, cuando entra Rubén Díaz por Laporte, muchos criticaban ese cambio, que porque ya metía a Rubén Díaz, y la verdad es que yo no lo veo mal. Yo creo que está bien meter uno de los mejores centrales en la Premier League para aguantar resultado y pues para tener defensas frescos, porque como te digo, el Burnley estaba empezando a llegar más y más, y la defensa del City se está empezando a hacer hacia atrás por los malos, por las malas salidas que tenían desde atrás.
Sí, claro, al final un cambio hombre por hombre, ¿no? Rubén Díaz venía de jugar con su selección en Portugal, muchos partidos, la exigencia es muy importante, y pues sí, los goles los hizo, como ya comentabas, Bernardo Silva al 12, y después, ya para tranquilizar un poco las cosas, Kevin De Bruyne al 70. La verdad, el Burnley yo creo que deja una buena sensación respecto a lo que veníamos viendo, se fue y se plantó en la casa del campeón de una muy buena forma, y bueno, esperar empezar a rascar puntos, porque el inicio ha sido muy, muy malo. Lo del Manchester City también bien, ¿no? Yo creo que...
Por ahí...
No, dale, sí, Mau. No, por ahí veía un dato brutal, ¿no? De que los últimos 9 enfrentamientos del City han sido victorias contra el Burnley con un marcador global de 32-1, ¿no? Es cierto que aquí te puedes dar un poco de cuenta lo que es el planteamiento de Sean Dyche, ¿no? Tratar de aguantar el resultado y ya claramente contra un equipo, contra el Manchester City, es difícil que te salga, pero se me hizo brutal esa estadística, ¿no? Un solo gol en los últimos 9 enfrentamientos.
Sí, inclusive Mahrez, por ahí la temporada anterior, teniendo un hat-trick y una exhibición espectacular. Y sí, se antojaba para que los Citizens golearan, pero bueno, en esta ocasión no fue así. Nos comenta también Tadeo que no, Maxwell Cornet hizo sufrir a Cancelo. Ahora McNeil se le vio bien por derecha y Brownfield tuvo buenos momentos. Por primera vez en mucho tiempo, Barnes entró bien. Concuerdo, ¿no? Yo creo que de los pocos fichajes trascendentes que tuvo el Burnley esta temporada, lo de Cornet, ya anotando en King Power Stadium en el mismo partido que se lesionó, tenerlo de vuelta es bueno y seguramente será un pilar importante para Sean Dyche en esa lucha que comento, ¿no? De la salvación. Y pues bueno, el Manchester City es tercero de momento, a 2 puntos del líder, que es el Chelsea, y el Burnley está en la zona roja, ¿no? 3 puntos únicamente, 24 posibles, 5 goles a favor y 3 en contra. Sí, tiene que trabajar mucho Sean Dyche porque se le puede caer el equipo, y ojalá sea como la temporada anterior, que empezaron muy lentos, pues fueron recuperando y se salvaron al final de la temporada. Avanzando ya también en el sábado, otro 0-0, ¿no? Del Norwich y del Brighton, un partido que nos dejó muy poco. El Norwich siendo la peor defensiva del campeonato, se enfrentaba a un Brighton que, bueno, venía de la polémica de Bissouma con el arresto y demás, pero bueno, Graham Potter ha sabido bien cómo dosificar a sus elementos, y otra vez el gol no aparece. Leandro Trossard tuvo una muy importante en el primer tiempo, con un muy buen recurso pegó el balón en el travesaño de volea, pero una falla, no sé si la vieron, de Josh Sargent, el estadounidense. Pues salió Robert Sánchez, el estadounidense se lo lleva, y la falla de forma increíble, ¿no? Ya sin portero, sin nada, le pega desde fuera del área, y el balón inclusive no me acuerdo qué defensor de los Eagles es que termina rechazando la pelota, pero yo creo que el balón no llegaba en caso, ni aunque el defensor no hubiera estado ahí, ¿no? O sea, sí te habla o te denota mucha desconfianza por parte de Sargent, porque no hay quien haga goles ahí en los Canaries que no sea Puki, ¿no? O sea, no tienes ahí un jugador que desequilibrante. Ya Parque está tratando con esa línea de cinco, pues el típico defiendo con más porque defiendo muy mal, pero sí adelante le falta punch. Y bueno, segundo 0-0 consecutivo, va ahí moviendo bien sus piezas, va encontrando la luz, pero bueno, tiene que ganar estos partidos y más de local. No sé si quieran comentar algo, un partido que la verdad no hay mucho de qué hablar, pero bueno, sí destacar eso del Norwich y el Brighton, que bueno, ya ahorita diré, pero está en el top 4, llama mucho la atención.
Sí, de hecho, en la jugada que tú comentas, parecía que ya se había confiado, ¿no? Porque ya estaba dirigiendo a la esquina a festejarlo y se ve cómo se arrepiente, porque al final no sé si le pega bien o no le pega con muchas ganas, pero sí se ve ese gesto que ya está hacia la grada a festejarlo, y cuando la sacan, pues ahí completamente el arrepentimiento. Es una mala decisión que se les va un partido y tres puntos muy importantes.
Sí, de acuerdo. Dale mi gusto.
Pero el Norwich, que sigue siendo el único equipo de Premier que no se va adelante en el marcador, ¿no? En ninguno de sigue demostrando, ¿no? Este equipo que ofensivamente no está, y por eso tienen dos puntos. En sus últimos 12 partidos de la competición no se han podido adelantar en un solo partido. ¿Qué más, no? Lo comentábamos hace par de jornadas que si no hay cambio en el banquillo, yo creo que el Norwich vuelve a hacer historia en Premier League, y por ahí lo vemos yéndose a la Championship muy temprano.
Es que los números son para llorar. En los 8 partidos que llevamos tienen 2 goles a favor por 16 en contra, o sea, 2 goles por partido reciben en promedio estos Canaries, que sí creo que por más que diga que Daniel Parque está haciendo un buen trabajo, un cambio no me sorprendería, porque ya la salvación ahorita está a 4 puntos, pero se ve lejana, o sea, más allá de los números, se ve muy, muy lejana.
Pero es preocupante que sigan manteniendo a Daniel Parque en el banquillo. O sea, los números están en su contra, todo está en su contra y sigue ahí.
Y ese dato de que tienen 2 goles a favor se me hace increíble, y los 2 de Timo Pukki. Y también esa parte de los goles en contra es patética, ¿no? Aquí Tadeo nos dice que si el Norwich superará al Sheffield de la temporada anterior, pues puede ser. La verdad, yo no veo a este Norwich, como dice Gus, o sea, con un cambio tan importante, y tampoco en el plantel, o sea, porque ese Sheffield venía, el contexto era muy diferente. Al Norwich le quitas a Buendía, que era el referente de este equipo, y bueno, sí por ahí van a poder andar, inclusive romper ese récord del Derby County de la 2008-2009, de menos puntos en una temporada de Premier League, porque sí es fatídico. En mayo ya sabíamos quién iba a descender, todavía no empezaba la temporada, ya sabíamos que los Canaries iban a regresar a Championship, pero bueno. En un derby buenísimo, te tocó por ahí, Arga, entre el Aston Villa y los Wolves. Los Wolves vienen de atrás, una remontada espectacular en los últimos 15 minutos. Primero los Villans se adelantaron por medio de Danny Ings, que sabíamos que iba a hacer goles con el equipo de Birmingham, y John McGinn con una jugada fortuita. El 68 ponía el 2-0, y después los centrales vinieron a darle otra cara al Wolverhampton. Romain Saiz al 80 y Conor Cody al 85 empataba el partido, y finalmente Rubén Neves en un gol también fortuito, que en una jugada de tiro libre dispara y le pega a un defensor, creo que fue Matt Target, y se metió el balón. ¿Qué puedes destacar de este partido? Sin lugar a dudas fue muy a lo Premier League, ¿no?
Sí, definitivamente. Es uno de esos partidos que te dan gusto verlos. Y sí, como comentas, fue un partidazo. Ya los Villans parecían que ya tenían el partido resuelto, ¿no? Yo de hecho comentaba que era una derrota de los Wolves que para mí no se merecían porque al final no jugaron mal. El primer tiempo no hubo ningún gol, pero era acercamiento de ambos equipos. Juan no alcanzaba a rematar, no alcanzaba a tener ese último pase para poder adelantar los Wolves. Y como tú comentas al principio, Danny Ings, bueno, en el 48, justo empezando el primer tiempo, es que se adelanta y así fueron los primeros 20 minutos del primer tiempo. Unos Villans atacando hasta que en el 80 los Wolves empiezan a despertar, ¿no? Despiertan un poco tarde. Les sale bien la jugada, ¿no? Despiertan un poco tarde. En el 80, Saiz ahí en unos remates en el área, le queda el balón solo para empujarla y le da como esas... ¿cómo se puede decir? Como ese empujón a decir los Wolves que todavía pueden remontar esto. Y yo cuando veía el gol, no sé por qué yo dije, si meten a Raúl, remontan. Al final meten a Raúl hasta el 88, pero antes del 88 entra el gol de Cody. También los dos centrales, salvo como tú dices, ¿no? Salvando el partido de los Wolves. Y al final, para acabar la última jugada en el 95, Rubén Neves ya en un tiro libre. Sí, le golpean mal target. No tuvo su día target. La verdad es que lo volvieron loco en esa banda, lo volvían loco de jugada a otra. Y pues desgraciadamente los Villans se dejan dos puntos muy importantes y los Wolves pues vuelven a hacer a la grada y a la afición gritar.
Sí, la verdad, un partido duro, que repito, era al fin de cuentas un derbi. Me gustó que ya Dean Smith volvió a meter a Emiliano Buendía, aunque en ese 5-3-2 no sé si tiene cabida el argentino. Ahora lo puso adelante a ese tercer mediocampista en esa línea de tres jugadores dentro del centro del campo. No sé si se le ve cómodo. O sea, por ejemplo, a Danny Ings se le ve que desde que llegó muy bien. A Emiliano Buendía le tocó la mala suerte de en la pasada fecha FIFA no pudo jugar por todo ese tema de la cuarentena y Dean Smith decidió a cambiar esta línea de 5 y no le vio cabida al argentino. No sé ustedes qué piensen sobre eso. Es un jugador que tiene muchísimo que dar, que va a dar alegrías en el Aston Villa, pero no sé si tenga esa cabida. ¿Ustedes cómo ven?
Bueno, recordar que venía de un equipo Emiliano Buendía en el que no había, bueno, no es que digamos que en el Aston Villa hay muchas estrellas, pero claramente hay jugadores más importantes y Emiliano Buendía venía de un equipo en el que era la estrella, ¿no? Era el único, el que hacía todo, el que se cargaba el equipo al hombro y claramente aquí necesita acoplarse mejor, tener una mejor conexión con sus compañeros. Creo que es cierto lo que dices, Mau, pero creo que poco a poco, ¿no? Poco a poco va a ir dando alegrías, poco a poco se va a ir acoplando al estilo de juego, su papel, ¿no? Es un papel totalmente diferente al que venía. Entonces creo que, a ver, sabemos de la calidad del futbolista cubano, pero poco a poco, ¿no? Yo creo que hay que esperar. Muchas veces esperas que jugadores de este nivel te den resultados inmediatos, pero creo que poco a poco Emiliano Buendía va a dar ese fútbol que todos le conocemos y pues, sin duda va a dar alegrías, como tú dices.
Sí, yo creo que tiene las credenciales, tiene el talento para demostrar eso. Nada más es ver en ese sistema que le ha venido bien a Aston Villa, pues sí, qué rol puede llegar a tener, ¿no? El Aston Villa ocupa la posición número 13 con 10 puntos, 12 goles a favor, 2 en contra. Ya son 2 derrotas al hilo después de haber ganado en Old Trafford. Y bueno, ¿no? Lo del Wolverhampton, que se ha visto muy bien con Bruno Lage últimamente. Son 3 victorias consecutivas después de ese arranque un poco frenético de dudas, de buen juego, pero que no se veía reflejado en la tabla. Pues bueno, ya son 4 victorias en los últimos 5 partidos y bueno, ya voy a comentar un poco del Leicester City, Manchester United, pero bueno, después de mi opinión quiero saber sin duda la opinión de Gus, que es muy de Ole Gunnar Solskjaer. Obviamente en sarcasmo, él pide su cabeza desde hace muchísimo, pero bueno, vamos a ello. Muy buen partido de fútbol en King Power Stadium. El Manchester United que sigue con esas falencias, esos errores en defensa. Primero Mason Greenwood se mandó un golazo desde fuera del área con pierna zurda, pegó en el poste y para adentro. Yuri Tielemans haría lo propio. Yo creo que intentó centrar el belga, pero bueno, finalmente nos dejó un muy buen gol, precedido de un error en la salida de Harry Maguire, que muchos comentaban, y estoy de acuerdo, que no sé si estaba para jugar de titular, ¿no? O sea, venía de dolencias físicas y no se le vio muy bien en su antigua casa al capitán del Manchester United. Después, con un final otra vez a lo Premier League, Kaglarso Junku al 78 volvía a poner adelante a los Foxes. Marcus Rashford en su regreso, tras un muy buen pase de uno de los centrales del Manchester United, igualaba el marcador. Y en la jugada del saque, increíblemente, sacan los Foxes después del gol del Manchester United y viene una anotación de Jamie Vardy. Eso te habla de la desconcentración total por parte de los Red Devils. Y finalmente Patson Daka ponía ya el cuarto gol en el marcador, en un error también defensivo, remató completamente solo. Bueno, para mí este partido el Leicester City lo gana no con muy poco, pero sin ser tan brillante, o sea, no como para meter 4 goles, pero al final enfrente tienes a un equipo que no está bien, que no
brillante tampoco.
Sí, no, cero brillante, está muy mermado, no tiene idea de juego prácticamente. Jadon Sancho no aparece, se pagó un muy buen dinero por él y simplemente no aparece. A Bruno Fernández no se le vio cómodo, lo de Cristiano Ronaldo en este arranque, que después de haber sido espectacular, le ha costado estos últimos partidos, pero tampoco no está arropado de una idea tan contundente, ¿no? Paul Pogba, que después de ese arranque también demoledor, asistiendo en todos los goles de Manchester United, no aparece, se va con Francia y la rompe. Y pues bueno, lo de la defensa también, para llorar, David De Gea terminó siendo héroe y se comió 4 goles. Entonces sí te habla, te caía alarmas, ¿no? Si tu portero fue, entre comillas, el héroe, ¿sí, Gus?
No, que no es la primera vez que David De Gea es héroe en esta temporada.
Sí, la verdad, o sea, después de ese error o de esa mala fortuna de cobrar el último penal que a la postre dio por perdida la final de Europa League contra el Villarreal en mayo, yo pensé que iba a salir y la verdad ha respondido. Para mí, de los que mejor ha respondido en el Manchester United en este inicio de temporada, y eso te habla de que en defensa se está haciendo agua. O sea, los goles te lo dicen, son prácticamente mínimo 3 errores si nos ponemos muy estrictos. El gol de Soyuncu viene precedido de una tajada de De Gea que mandó a tiro de esquina. Después en el tiro de esquina es otra tajada de De Gea y ya pues en el rebote el turco terminó por anotar. Pero bueno, te enfrentabas a un equipo que no, tampoco está bien. O sea, que en la tabla no es el Leicester City ni en juego que cerró la temporada pasada, o bueno, de la temporada pasada, porque también los cierres no se le dan. Pero bueno, ¿qué opinas de Ole Gunnar Gus? O sea, yo sé que la respuesta va a ser que se tiene que ir, pero más allá de que se vaya, cuestionas a algunos jugadores. ¿Qué nos dices de ese Manchester United que sí está para llorar?
Es que más allá de cuestionar jugadores, porque a ver, podemos decir que el impacto de Jadon Sancho en este United no es lo que se esperaba hasta el momento todavía. Se sabía que a lo mejor le podía costar acoplarse a otra liga, a otro nivel, otro fútbol, la Premier League mucho más rápido, pero creo que ya hay que cuestionar lo de Ole Gunnar y no me voy a cansar, ¿no? Porque no hay idea de juego, Mau, es lo que tú dices. Y a ver, vámonos un poco atrás. Perdiste contra Young Boys de visita. en Champions League, sin mostrar idea de juego. Es cierto que se quedan con un hombre menos, pero un equipo totalmente inferior le pega al United en Champions. Es cierto que contra el Villarreal Cristiano saca el partido al 94, pero le costó muchísimo el partido al United. No se vio una idea de juego, fue más el empuje, las ganas, el buscar los tres puntos. Y hoy contra el Leicester, como dices, Mau, el sábado, tampoco hubo una idea de juego. Y el Leicester tampoco fue brillante, pero le saca el partido porque sí, el United ofensivamente tiene muy poca idea. Al parecer vas a tener que depender de Cristiano, de la magia de Bruno Fernández. Sancho, como decía, no pasa por su mejor momento. Mason Greenwood empezó bien la temporada, pero igual creo que es de partidos, ¿no? No siempre te va a aparecer el juvenil del United. No le puedes cargar a él todo. Y con un equipo así, es lo que voy a criticar siempre, ¿no? Tienes un equipo rodeado de estrellas y que no tengas una idea de juego, una identidad de juego, creo que es lo que preocupa. Jugadores como Rashford, Lingard, McTominay, Van de Beek, en la banca, ¿qué más pides? O sea, ¿qué más necesitas como entrenador para brillar, ¿no? Con este equipo. Y Alex decía, ¿no? Me acuerdo, no tú, mi Arga, pero el otro Alex, ¿no? Que tanto le confiaba a Ole Gunnar. Yo creo que hoy se debe estar arrepintiendo y le debe estar dando coraje, porque él ya los ponía con la Premier League en mano, y hoy creo que el United, para mí, deja de ser favorito si sigue Ole Gunnar en el banquillo.
Sí, de acuerdo. Es que para mí, por ejemplo, no está a la altura, sin lugar a dudas, de los otros tres técnicos que se supone que son candidatos al título. O sea, Thomas Tuchel, Jürgen Klopp y Pep Guardiola son infinitamente superiores al noruego. Finalmente ya tiene mejores jugadores que la temporada anterior, como dices, Gus, pero no echa mano de ellos. O sea, lo de Van de Beek ya es ridículo. El partido se prestaba para tal vez por ahí meter al holandés con esa chispa que tenía en el Ajax, pero no termina de darle la confianza. Justo escuchaba a Jamie Carragher que decía eso, que finalmente, pues sí, nada que ver Ole Gunnar con los tres técnicos que ya mencioné, y que ese es el déficit del Manchester United. Al final, lo de Sancho, lo de Cristiano Ronaldo, lo de Bruno Fernández, si me apuras, es ese nivel, es por no ponerlos en un contexto que les favorezca a ellos y terminen por dar una mejor versión. Los partidos que ha terminado por ganar, como el que mencionaste con el Villarreal, el único que ha sido ampliamente superior fue en la jornada 1 contra el Leeds United, y contra el Leeds United, que hemos hablado de que está muy mal el equipo de Bielsa. O sea, de los últimos 4 partidos en Premier League, el Manchester United solo ha ganado 1, y el que ganó, ese que ganó, si no mal recuerdo, fue el del West Ham con un gol de Lingard al 90 y pico. Entonces sí se tienen que tomar cartas
en el asunto. Y mi Mau, ¿te acuerdas?
McNoble, claro. Entonces eso te habla, o sea, ya son muchas cosas que no, pues sí, que te hacen pensar que el proyecto ya no va, y no va desde que tú lo comentabas, pues, o sea, yo tengo un año aquí, desde que me acuerdo, comentas de que Ole Gunnar fuera, y bueno, se han tardado. Giovanni nos comenta que el Manchester United se jugará parte de sus opciones el domingo ante el Liverpool y en 2 semanas ante el City. O ganan o Solskjaer puede irse totalmente. O sea, no sé ni por dónde puedan superar estas 2 pruebas dificilísimas. Pero bueno, ya José Mourinho, si no mal recuerdo, le costó el puesto en un clásico de Inglaterra tras perder en Anfield. También todavía nos dice Ole Gunnar no sabe. Sí, no, el noruego ha dejado muchísimo que desear, y le mandamos un saludo a Bendito Fantasy, que también nos comenta a Ole, le han rescatado en muchas ocasiones las figuras con las que cuenta, de acuerdo. Y vuelvo a decir, no los pone esas figuras en un contexto favorable, siempre es empuje, como dice Gus. Y no sé si quieres decir algo, Arga, no sé si quieres echarle todavía más tierra al noruego, pero es que no hay más.
Sí, no, pues es que a mí me impresiona tener una plantilla así, porque como comentaba Gus, todos los jugadores que tienen en la banca son jugadores que en otros equipos serían titulares. Y es impresionante cómo un equipo así con esos jugadores vayan perdiendo así partidos que son totalmente innecesarios de perder. Y al final, pues yo la verdad es que yo también estoy de acuerdo con Gus y pues creo que también contigo, Mau. Para mí sí es culpa completamente de Solskjaer, y creo que la directiva del Man United tiene que hacer algo, porque como mismo les está empezando a costar la Premier, les va a empezar a costar la Champions, y así va a empezar a ser, y lo único que va a quedar van a ser retratados el entrenador y algunos jugadores. Entonces yo también estoy de acuerdo con ustedes, fuera Sols y que venga un jugador, digo, que venga un entrenador que pues los pueda levantar, porque calidad y plantilla tienen para ganar la Premier League, sin duda.
Sí, totalmente. Lo malo es que la directiva se ve que le tiene un respaldo muy importante, entonces ojalá que si llegan a perder este fin de semana, pues ya la afición también pues sí se queje, para que ya saquen a Ole Gunnar, que sí deja muchísimo que desear, y por lo mismo no lo poníamos como candidato al título serio, Gus vive yo por el técnico, porque el plantel, y ahí todavía no llegaba Cristiano Ronaldo. Antes de eso ya tenía el plantel para dar un paso al frente y no lo va a dar. Y eso que contra el Big no se ha enfrentado a equipos del Big Six, si no mal recuerdo, que es donde le costaba la temporada anterior. Entonces, imagínense. Pero bueno, el Manchester United descendió hasta la sexta posición. Son 14 puntos en 8 partidos jugados. Únicamente una victoria en los últimos 4 partidos jugados, y el Leicester, que sorprendentemente ocupa la posición número 11 con 11 puntos en 8 partidos jugados. Y bueno, no está Alex, te va a tocar a ti, Migus, hablar de su Chelsea, que sufrió en el Brentford Community Stadium. Un muy buen partido, que el segundo tiempo fue espectacular, se definió por un gol dentro del área de Ben Chilwell, que ya son 3 partidos consecutivos del inglés anotando, contando club y selección. ¿Qué nos puedes comentar de este partido, amigos?
No, creo que lo que decía al principio, ¿no? Me sorprende este Brentford. Para mí, la sorpresa de la Premier hasta el momento, ¿no? Llega con una plantilla. Sube el Brentford esta temporada y uno piensa que siempre es difícil llegar a competir a la Premier League, y más con una plantilla en la que no tienes los recursos para estar dentro de un top 10, y el Brentford nos ha sorprendido, ¿no? Para mí el Brentford fue mejor que el Chelsea, creo que los números lo avalan. Es cierto que la posesión del Chelsea fue superior, pero no por nada. El Brentford tuvo 17 remates, el Chelsea 5, 7 remates al arco del Brentford, y el Chelsea solamente uno, que fue el gol de Chilwell, ¿no? Que ya mencionas, marcando en 3 goles, en 3 partidos consecutivos. Pero yo creo que hay que aplaudir mucho lo de Thomas Frank, ¿no? Ha hecho este Brentford muy sólido defensivamente, y ofensivamente, te voy a decir, no es el mejor equipo, pero sabe cómo causarte daño, ¿no? Porque no es un equipo que te marque muchos goles, pero sabe cómo tener llegada, y a lo mejor te marca 1 o 2 y sabe cómo jugar muy bien defensivamente. Entonces creo que, es cierto que el Chelsea se lleva la victoria, pero yo creo que rescato muy bien lo del Brentford, porque va, juega de local contra probablemente el mejor equipo del momento, y le complica muchísimas las cosas, ¿no? Por ahí dos postes tuvo el Brentford, y estuvo más cerca, ¿no? El Brentford, ¿no? Chilwell se encuentra. La verdad es que es una definición tremenda, pero Mendy fue figura también, Mau. Entonces, decir que Mendy llega a 20 porterías en 0 con el Chelsea, brutal el impacto de Mendy en la portería del equipo Blue, que tanto le costó encontrar un portero, ¿no? Kepa no empezó muy bien con el Chelsea. Por ahí tuvieron que usar a... ¡Ay, se me fue! Se me fue el nombre, este pelón.
¿A Willy Caballero?
Willy Caballero, tantos problemas en la portería, ¿no? Y al final creo que encuentran en Mendy a... pues ya los números acercan a este impacto que tuvo Peter Sech, ¿no? Es a lo mejor... no compararlos, ¿no? Porque sabemos lo que fue Peter Cech en el Chelsea, pero lo de Mendy es un gran impacto y creo que la gran solidez que ha tenido este Chelsea en la parte baja pasa mucho por los guantes de Mendy, pero creo que yo rescato lo del Brentford, ¿no? Más allá de la victoria del Chelsea, me quedo con el gran juego del Brentford y el gran impacto que han tenido en este inicio de Premier League, que por ahí los vemos en noveno lugar, si no me equivoco, y cómo Thomas Frank ha sabido manejar muy bien este equipo, darle una idea de juego y competirle al tú por tú a cualquiera, ¿eh? No es solo el Chelsea, ¿no? Creo que el Brentford, me atrevo a decir, y si no me equivoco, ningún partido se ha visto muy inferior, ¿no? Y recordar que venía de pegarle al West Ham en la jornada pasada. Entonces, me gusta este Brentford, que sí, está en noveno con 12 puntos, a 3 del Tottenham, que está en quinto con el Brighton, igual en cuarto. Entonces, más allá de esta victoria del Chelsea, rescato lo que está jugando este equipo.
Sí, totalmente de acuerdo. Justo nos dice Tadeo sobre el Brentford también, que viene enamorando desde la primera fecha cuando derrotó al Arsenal. Y es que, como dices, Gus, ya le pegó al West Ham en London Stadium. Ya tuvimos un partidazo contra el Liverpool en aquel 3-3 que se definió sobre el final. Entonces, sí, este Brentford deja muy buenas sensaciones y es muy divertido de ver, porque cuando tiene que esperar, espera, y atacando con balones largos con esa dupla entre Ivan Toney y Mbeumo es muy peligroso. Y sí, la verdad, este Brentford me gusta mucho verlo. Se asemeja mucho, y lo hemos comentado también, al Sheffield de hace 2 temporadas. Pero bueno, la verdad sí sorprende. Por parte del Chelsea, totalmente de acuerdo con lo de Mendy. Muchos partidos han venido acompañado por la solidez de los tres centrales y del sistema defensivo de los Blues. Pero ya van varias ocasiones que el senegalés saca las papas del fuego, y esa tajada que se echa sobre el final, no me acuerdo quién jugó del Brentford, fue el que realizó una chilena y saca el balón arriba, es espectacular. Y por ahí leía que el Chelsea tuvo la opción de fichar a Donnarumma ahora que estuvo libre, y entre Thomas Tuchel y la directiva decidieron darle la confianza, y sin duda está respondiendo, ¿no? Siendo importantísimo. Y pues bueno, el Chelsea es líder de la Premier League, 8 partidos, 6 victorias, un empate para tener 19 puntos, únicamente 3 goles en contra, lo que ya platicábamos entre el portero y esa gran defensa que tienes, ahora una defensa con Malang Asar, Christensen y Chalobah, que ni siquiera es una defensa pues que juegue de forma habitual, y bueno, pues responde, ¿no? Una media cancha igual con Loftus-Cheek. Entonces, sí, el equipo de Thomas Tuchel está en una forma espectacular. Y lo del Brentford, que como decías también, Gus, en la novena posición, 12 puntos y 7 goles, 10 goles a favor y 7 en contra, ¿verdad? Sí, ya vamos a ser muy repetitivos. Pero el Brentford esta temporada, en este arranque, ha sido muy, muy bueno. Y bueno, ya pasando al día domingo, en Goodison Park, el Everton recibía al West Ham United, y pues bueno, un partido parejo que se termina definiendo por un gol de Ángel Okpona. El italiano aparece para darle los 3 puntos al West Ham. Era una visita complicada, sinceramente. Un Everton que se ha visto bien, bueno, fue a Old Trafford y sacó un buen resultado, por poco, pues sí, más bien le sacó un susto a los de Gunnar Solskjaer, con muchas bajas otra vez, sin Richarlison, sin Dominic Calvert-Lewin, y eso te habla de que también están muy bien trabajados, la dupla de contenciones con Dupré y Alan otra vez teniendo un buen partido. Pero bueno, finalmente el West Ham se hace de los 3 puntos, una victoria muy importante porque ya empezaba a haber un poco de dudas, más que nada porque tienen 2 competiciones ahí importantes y el plantel tampoco es tan vasto como para estar peleando por ambas cosas, pero bueno, como dije, es un muy buen resultado. Arga, no sé si quieras complementar decir algo, porque sí, este es un buen resultado, y el Everton, que venía con una muy buena inercia, pero finalmente cae en casa.
Sí, así es. En la primera parte yo comentaba que el Everton era completamente superior, el Everton todo el tiempo estaba arriba del West Ham, y el West Ham lo único que lograba hacer era, mediante unos contragolpes, pegar algunos sustos, pero al final, bueno, el West Ham se lo acaba llegando por la mínima. Y sí, como tú dices, Rafa Benítez tiene varias bajas, y bajas muy importantes, como son sus dos delanteros estrella, ¿no? Al final, pues lo que pasa, las lesiones siempre han sido un problema para el fútbol, y el Everton yo siento que va a lograr tener una buena posición en esta Premier League, ya cuando recupera a sus jugadores. Y pues una, sí, como digo, una victoria por la mínima del West Ham, una victoria, pues no te voy a decir cómoda, porque la verdad yo siento un poco que el Everton fue un poco más superior, pero sí veo a un West Ham progresivo y con buenos resultados en la mano.
Sí, de acuerdo. El West Ham llegó a 14 puntos, empatando con el Manchester United y con el mismo Everton. Son en el lugar 7 y 8 por diferencia de goles. Un gol de diferencia. Los Hammers están en una posición arriba de los Toffees, pero sí, sí creo que el Everton va a andar bien. Y Rafa Benítez es un técnico muy, muy serio, que ojalá los metan a competiciones europeas, ¿no? El Everton es de esos equipos que le cuesta, inclusive estuvo por ahí peleando el descenso hace un par de temporadas, pero bueno, ahora después de la era Ancelotti ha caído bien el cambio. Y bueno, regresándonos un poquito a lo del Brentford, nos pregunta Bendito Fantasy que quién es nuestro jugador favorito de los Bees. Para mí lo de Ivan Toney es sin duda ese jugador. Yo desde que estaba en Championship lo quería ver ahí. No sé ustedes qué opinen.
Yo también estoy de acuerdo. Yo no conocía, la verdad yo no seguía mucho al Brentford, pero Ivan Toney la verdad me ha impresionado mucho. Este inicio de temporada ha sido muy bueno, y yo también creo que es el que más me gusta de Brentford.
Toney por ahí en Beum también, la delantera, ¿no? Esta dupla que hacen arriba, que tuvo dos postes contra el Chelsea y que vino de marcarle al West Ham en el partido en el que comentabas que sacó la victoria de visita 2-1. Creo que han hecho muy buena dupla ahí arriba. Creo que esos dos jugadores han impactado mucho en el equipo de Thomas Frank.
Sí, de acuerdo. Y de ahí de dónde escoger, ¿eh? Porque este Brentford juega muy, muy bien. Y también Tadeo menciona, ¿no? Ya regresándonos a lo que fue el Everton West Ham, mención de honor a Tomáš Souček por los puntos de sotura que le dieron. Pues al final es checo, ¿no? Esos checos son unos guerreros. También lo vemos con Topal. Y bueno, el 28 de los Hammers no ha tenido ese arranque goleador de la temporada anterior, pero igual siendo muy importante en esa dupla con Declan Rice. Ya más tarde sobre el domingo, un partido que nos dejó muchas cosas, más allá del fútbol también. El Newcastle con nuevos dueños en la grada y todo, recibía al Tottenham de Nuno Espíritu Santo. Se adelantaron los Magpies muy temprano con gol de Callum Wilson, pero bueno, estos Magpies nos tienen acostumbrados que en St. James's Park se adelantan el marcador y les dan la vuelta. También Ndombele no se tardó en empatar el partido. Después Harry Kane, que anota después de muchísimo tiempo. Sorprendente que el inglés no haya anotado hasta esta vez en Premier League esta temporada. Y bueno, se paró el partido por un tema con un aficionado. Ahí Sergio Reguilón y Eric Dier se percataron de un aficionado que le estaba pasando mal en la grada. Llamaron a las asistencias médicas y bueno, parece que todo salió bien con el fanático de los Magpies. Fue un momento de tensión, pero ya sabemos la Premier League siempre con sus protocolos para evitar el morbo y demás. Se reanudó el partido y después Heung-min Son ponía el 3-1. Ya sobre el final, Jonjo Shelvey se iba expulsado. Tenía muy poco de haber entrado. Y bueno, ya finalmente un autogol de Eric Dier muy, muy chistoso, si tienen oportunidad de verlo, véanlo, pero bueno, ya al final no fue suficiente para los Magpies empatar el partido. ¿Qué opinas, Arga, de este tema y también el tema de los nuevos dueños del Newcastle United?
Bueno, creo que el Newcastle ha sido el equipo del que más ha hablado en las últimas semanas. Que si Mbappé y todos esos que son de fantasía, ¿no? Jugadores que llegan a ser de fantasía. Pero la verdad es un partido que deja muchas emociones, como tú comentas, Mau, aparte de lo del fútbol. Yo leí que ya el aficionado estaba bien. Según esto, había sufrido un paro cardíaco, pero al final que lo llevaron al hospital y todo salió bien, gracias a Dios. Y sí, como comentas, tempranito en el partido llega el primer gol al minuto 2 de Callum Wilson, el Tottenham que salía dormido, totalmente dormido, dejando muchos espacios y huecos atrás. Y ya, pues pronto en el 17, Tanguy Ndombele, ¿no? Que hace un partidazo, para mí, de los mejores jugadores del partido. Y no solo por el gol, muy participativo en el medio campo, ayudando mucho en la defensa, ayudando mucho en la banda, sobre todo de Reguilón. Bajaba mucho esa banda a ayudar. Y ya en el 22, tú, gracias Harry Kane, que marca después de toda la bronca que se echó en verano y todo eso, pues... se desata el inglés y sí, como comentas, el partido se para. Reguilón y Dyer se percatan de lo que está pasando en la grada, le avisan al árbitro rápido, las asistencias médicas del Newcastle suben a la grada y por órdenes del árbitro los jugadores entran a los vestuarios. Después de 3-4 minutos vuelven a salir y a los 3-4 minutos otra vez Heung-min Son vuelve a marcar, que lo del coreano es impresionante, para mí uno de los jugadores más infravalorados de la Premier League sin duda. Y ya bueno, llegaba el medio tiempo, parecía que los dueños se le veía las caras, ¿no? Llegar a su primer partido y que les pasara todo eso en un partido de estadio era que si lo del aficionado, que si el mal partido, porque la verdad no es un mal partido en Newcastle, pero creo que lo pudieron haber hecho mejor. Bruce, pues ya ven, ¿no? El desorden que siempre tiene en su plantilla. Y ya lo de Shelby es para reírse, quiere demostrar a los dueños que quiere estar ahí, que lo renueven, porque si no mal recuerdo creo que dan 18 meses por su contrato, no estoy muy seguro. Y entra en el 60, en el 78 lo sacan la primera amarilla y 5 minutos después le sacan la segunda amarilla, tapando un contragolpe y un mano a mano que se llevaba Reguilón, y expulsado. Lo de este Shelby sí es un meme, ¿no? Y al final pues un centro que Eric Dyer parecía que era el Newcastle, acaba como rematando hacia la portería de Hugo Lloris. Y pues sí, al final del partido termina así, victoria para los Spurs, que es su segunda victoria consecutiva, y ojalá que sigan manteniendo estos resultados.
Sí, sinceramente, como nuevo dueño del Newcastle, debe ser duro ir a ver a tu equipo y que en el partido pues Steve Bruce meta mano, pero pues bueno, ya sabemos que muy probablemente el director técnico inglés no va a seguir. Se habló mucho sobre eso y pues no estaría nada mal, porque el Newcastle está en la posición número 19. En los 8 partidos que llevamos no han ganado, únicamente 3 puntos. Y lo del Tottenham, que ya está en quinto lugar, son 9 goles a favor, 2 en contra. Y bueno, ojalá Harry Kane despierte, porque va a ser importante para que los Spurs regresen a una competición europea más trascendente que a la Conference League. Y ahora sí nos vamos también al norte de Londres, mi Gus, con el Arsenal, que Patrick Vieira regresaba a su casa. Pierre-Emerick Aubameyang, que está encendido en Emirates Stadium, adelantaba a los Gunners. Posteriormente, Christian Benteke adelantaría a los Eagles. Hudson Edouard, este jugador proveniente del Celtic que ha caído muy bien en el esquema de Vieira, le daba la vuelta al marcador, y ya de forma agónica, Alexandre Lacazette en el 95, en la última jugada del partido, empataba el marcador. ¿Qué destacas del equipo de Arteta y de Vieira por su parte?
Sí, regresa una leyenda, ¿no? Al Emirates. Veíamos cómo al principio le aplaudían y Patrick Vieira le agradecía a los aficionados, ¿no? Después de estos cánticos. Pero ya enfocándonos en el partido, la verdad es que el Arsenal empieza ganando, ¿no? Al minuto 5, Pierre-Emerick, tras un disparo de Nicolás Pepe que avienta a Guaita, empuja el balón. Y desde ese minuto el Arsenal se vio muy conservador, ¿no? Se echaron para atrás, el Crystal Palace tomó la posición de la pelota, se vio más peligroso que el Arsenal. Y mal Mikel Arteta con su planteamiento, ¿no? Se va ganando al medio tiempo y el Crystal Palace sale con otra cara en el segundo tiempo. Lo de Christian Benteke es fantástico, pero hay que decirlo, ¿no? Son dos errores del Arsenal en la salida brutales, ¿no? Primero lo de Thomas Partey, que comentábamos Mau y yo, ¿no? Fuera del programa. Siempre quiere, arriesga un poco más la pelota en la salida, ¿no? No es la primera vez que le vemos estos errores a Thomas. Y al final se equivoca en la salida y que Benteke aprovecha para definir y empatar el partido, ¿no? Christian Benteke por detrás de Jamie Vardy es el segundo jugador con más goles en el Emirates Stadium con 4 goles. Se le da, ¿no? Se le da anotar en la casa de los Gunners. Y el segundo gol, igual un error terrible de Zambi que agarra mal parado al Arsenal. Y lo de Duarte ya es tremendo, ¿no? Ya empieza a verse un impacto de este jugador que se llama o no, que viene del Celtic y que la definió como crack, ¿no? La define como crack. Se adelanta el Crystal Palace y es que la verdad el segundo tiempo lo tuvo controlado el Crystal Palace. Por ahí una de Kieran Tierney al travesaño, un tiro de Thomas Partey que pasa muy cerca del ángulo y ya dejamos de contar, ¿no? Le faltó profundidad al Arsenal, pesó la salida de Bukayo Saka, que para mí ahí se equivoca el VAR, con una patada tremenda de MacArthur que ni la van a revisar. Parece ser que por eso sacan a Saka en el medio tiempo, entra Zambi en su lugar, que es el que se equivoca, pero faltó profundidad en el Arsenal, ¿no? No el mejor partido de Smith Rowe, tampoco en Nicolás Pepe, que se le vio poco, ¿no? Nada más ese disparo en el primer tiempo y apareció la cassette, ¿no? Sigo insistiendo y voy a seguir insistiendo que para mí Alexander Lacazette merece más minutos. Aunque por ahí Pierre-Emerick va despertando, a mí me encanta, ¿no? Cuando juegan estos dos juntos, y para mí Alexander Lacazette merece más minutos en este equipo. Se encuentra con un rebote al minuto 94 y empata el partido, ¿no? Pero sí, creo que si tenemos que escoger a un equipo o quién merecía ganar, yo me quedo con el Crystal Palace, ¿no? Porque el Arsenal fue conservador, se conformó con el primer gol de Pierre-Emerick, dejó de atacar, dejó de tener la posesión de la pelota y le dio oportunidad al Crystal Palace de desarrollar su juego, ¿no? Veíamos cómo Patrick Vieira se hincaba, ¿no? Después de ese gol de Lacazette, lo hicimos perfecto, ¿no? Creo que fue el segundo tiempo perfecto que planeé en el medio tiempo para que nos empaten al 94. Claro, claramente que duele. Y yo creo que Mikel Arteta no se va contento de este partido, pero bueno, ¿no? El Arsenal sigue sin perder y suma puntos, pero claramente creo que Mikel Arteta no se va contento por la actuación del equipo, porque faltó profundidad, porque Odegaard no funcionó, porque Smith Rowe tampoco, porque Bukayo Saka por ahí salió lastimado. Falta profundidad en este equipo del Arsenal y errores en la salida que claramente como entrenador te vas muy molesto.
Es que sí queda la sensación de que fue mucho premio el empate en esta ocasión, porque venía de una inercia muy buena en defensa también, pero sí ese estilo conservador que luego Arteta agarra después de agarrar una ventaja no me gusta. Creo que a los aficionados Gunners como tú tampoco, ¿no? Creo que esos juveniles que tiene dan para más que echarte para atrás desde muy temprano. Tadeo nos comenta: me sorprende que Will Hodges no haya tenido minutos todavía con el Palace. Se estará lamentando tener al Burnley. A mí me parece que es un jugador con corte más para los Claret, sinceramente, pero bueno, Patrick Vieira ya tiene su dupla de centrales. Y a mí también me hubiera gustado verlo en el Burnley, aunque bueno, sabemos que también Sean Dyche no mueve mucho sus piezas. Us, Arga, no sé si quieran complementar algo. Tenemos Champions League esta semana, Europa League, Conference League, por ahí tenemos programa el jueves. ¿Algo que quieran complementar?
Bueno, yo solo tenía una duda. Para Gus, quería preguntarte, Gus, ¿tú qué opinas? No sé si tú creas que si es culpa 100% de Arteta, si es culpa de la actitud de los jugadores, porque plantilla hay, plantilla para pelear estos partidos hay definitivamente. Entonces, quería que tú comentaras un poco qué opinas de la directiva con Arteta y si crees que sus planteamientos son los que nos están dando con la tecla en los partidos.
Creo que un poco de responsabilidad siempre cae sobre el entrenador, ¿no? Creo que muchas veces a Arteta le gusta tener la posesión de la pelota, pero luego en estos partidos te demuestra que igual quiere esta idea que empezó a mostrar Arteta en sus primeros partidos cuando llegó al Arsenal de te voy a aguantar atrás el partido y te voy a sorprender con estas transiciones rápidas con los futbolistas que tiene con velocidad, como es Bukayo Saka, Nicolás Pepe, Pierre-Emerick, y luego quiere regresar a esa idea cuando le funcionó poco. Es cierto que le funcionó para ganar la Community Shield y la FA Cup, pero después ya no le sirvió y fue ahí el declive de Mikel Arteta como entrenador. Pero creo que Miarga rodean muchas cosas, ¿no? El tema financiero, la directiva, son muchas cosas. Creo que el Arsenal no pasa por su mejor momento. En general, creo que igual los jugadores, falta de confianza, poco a poco va levantando, pero igual el inicio de temporada del Arsenal fue terrible. Les puede costar mucho ese inicio de temporada. A lo mejor ahorita no se nota tanto, pero les puede notar más cuando avance la temporada. Falta de confianza en muchos jugadores. Lo vemos en estos errores de Thomas Partey, de Zambi. En la defensa igual muchas fallas. Lo de Leno, que ya fue banqueado, y Ramsley está haciendo un trabajo tremendo en el arco, pero creo que son muchas cosas que rodean esta crisis del Arsenal. No solo le daría la responsabilidad a Mikel Arteta, creo que igual mucho pasa por la directiva, por los que manejan este club. No por nada hubo mucho interés de Henry, de, si no me equivoco, de uno de los fundadores de Spotify en comprar al equipo. Creo que saben que este equipo no está dirigido, no está siendo manejado de gran manera, y por eso vemos el declive del Arsenal.
Sí, claramente los Gunners, el problema es de raíz, ¿no? Están en la posición número 12, en la 14 el Crystal Palace, entonces sí se tienen que tomar muchas decisiones. Y por último, pregunta Tadeo, que dónde vemos a Mauro Icardi, si probamos en un equipo de Premier, pues para mí del Manchester City, porque le falta ese 9, ¿no? Pero fuera de eso, no es, Arga dice que no, pero yo no veo en otro equipo.
Primero a ver si después de que todo el rumor con Wanda, su esposa, no entra en una depresión de Icardi y se retira del fútbol.
Sí, de acuerdo. Sí, no, a mí no es un jugador que me encante, sinceramente. Yo lo veía en el Manchester City por eso del 9, pero fuera de eso la verdad no lo veo en ningún otro equipo.
Yo, a mí me gustaría que se fuera un equipo abajo, que fuera la estrella, porque en el City estamos bien así. No quiero a Icardi trayendo malos con las novias de los jugadores y trayendo malas relaciones ahí, ¿no? Está bien
igual
así.
Igual el Brighton, no sé, que también le hace falta un 9, pero bueno, sí es un equipo de menor nivel. Bueno, esto fue todo. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter Premier a la Mex, en Instagram Premier a la Mexicana, seguirnos en Spotify, en YouTube, darle a la campanita para que les aparezcan notificaciones y pues estar pendientes que el jueves seguramente va a haber programa especial de Europa y mucha atención, que el domingo tenemos Clásico de Inglaterra y podría ser el fin de la era de Ole Gunnar Solskjaer por lo pronto. Entonces nos despedimos, en nombre de Gus, Arga, y que estén muy bien.
Nos vemos.
Hasta luego.